La filantropía de la droga. A mí me invitan. Todos los días, cuando estamos recogiendo los datos de un nuevo usuario y llegamos a la sustancia, se produce un fenómeno curioso. Por una parte, verbaliza un consumo muy inferior al real, y por otra, intenta hacer creer al profesional que lo que está consumiendo es prácticamente gratuito. A mí me invitan. Está claro que si las cantidades fueran reales, no habrían venido, porque cuando lo fueron, no vieron necesidad de pedir ayuda. En cuanto al coste de la droga, yo suelo dividirlo en dos partes. Coste biológico. Se sigue teniendo el convencimiento que cualquier sustancia tóxica que ingerimos solo tiene el efecto inmediato por el cual se consume. El tabaco es relajante, el alcohol es desinhibidor, el cannabis igual a sedante, la cocaína es estimulante, etc. Pero en nuestro cerebro, con cada consumo, queda una merma que se va acumulando y que con el tiempo nos hace parecer ancianos, mentalmente hablando. 2. Coste familiar y económico. Aunque como terapeutas recogemos los datos tal y como nos relata el usuario, el tiempo saca el coste real que se ha ido pagando por destrozarnos la salud a cambio de unos minutos de evasión. Así, van apareciendo deudas de tarjetas, préstamos bancarios, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. No solo de cientos, sino de miles de euros. Todo esto, cuando se destapa, supone un shock importante para la familia, que desde hace un tiempo preguntaba ¿qué está ocurriendo? Y el enfermo una y otra vez lo negaba todo, tapando una deuda con otra mayor y un nuevo consumo para olvidar. Al final, en muchos casos la familia acaba separándose y dividiendo no los bienes, sino las deudas, llegando a malvender el trabajo de toda una vida. Si el golpe económico es grande, el palo emocional es devastador para toda la familia que muchas veces acaba medicándose. A pesar de este panorama tan real como apocalíptico, todas estas enfermedades tienen tratamiento, pero no cura. Los que somos adictos al tabaco, como en mi caso, aunque lleve más de 30 años sin fumar, si en algún momento me llevo un cigarrillo a la boca, volveré a engancharme. Con los adolescentes ocurre algo distinto. Si la entrevista se hace en las condiciones apropiadas, relajado, garantizándole la confidencia, solos, sin cuestionar nada de lo que diga, etc., no tiene problema alguno en sincerarse. Consuman 10 o 100 porros a la semana. Pues su cerebro inmaduro trabaja con valores distintos al del adulto. Al mismo tiempo, ese cerebro maravilloso nos permite lograr mejores y más rápidos resultados que con los adultos. Eso sí, necesitamos que los padres aguanten y se involucren en el tratamiento. Rectificar una vida adolescente es relativamente sencillo. Hacerlo en la de un adulto es complicado, pero posible. Buenas tardes o buenas noches.